Buenos días. Hoy disponemos de menos tiempo para la clase. Por ese motivo, previendo la situación, con el jaleo que tenemos ahora de trabajo, había preparado un temario un poco más reducido. Bueno, nos ponemos en la clase del día pasado para recuperar algunas de las cuestiones que comentamos, ¿verdad? Y darle una salida parcial, al menos, a la definición del delirio. ¿De acuerdo? El día pasado habíamos comentado, me parece, unas 10 máximas o tesis sobre el delirio, sacadas de autores distintos. Y veíamos también que quizás el delirio, definirlo únicamente por las ideas raras, por las ideas falsas o por la inadecuación o falta de adaptación a la realidad, pues hombre, en los casos a lo mejor muy extremados, todo el mundo puede reconocer a un delirante que diga cosas muy raras y muy extravagantes. Pero bueno, pero cuando la locura se va normalizando o los delirios se adaptan más a los discursos imperantes, incluso al discurso de la ciencia o a la religión, ¿verdad? Pues que los delirantes o los locos digan cosas raras o que asuntos que los juicios sean erróneos o estén desadaptados o no adaptados a la realidad, estos elementos últimos de la realidad y de los juicios erróneos, etcétera, quedan un poco más en entredicho y uno puede meter la pata muy grande, digamos, puede meter mucho la pata confundiendo una idea extravagante con un delirio, porque las ideas extravagantes no tienen por qué ser delirantes, o una idea, digamos, adaptada al discurso común de la ciencia, ¿verdad? Puede ser delirante, aunque siga todos los principios de un discurso muy establecido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle otra visión hoy a la cuestión del delirio, tomando algunos otros elementos, que salen todos ellos, dos, o sea que uno de ellos sale de la definición que el día pasado comentábamos de Freud, que cambia completamente mi manera de ver la historia de la clínica cuando él afirma que el delirio cumple una función reconstructiva. Esto es una cosa bastante nueva, ¿no? Cumple una función, es una parte de la fórmula, de la frase, pero una función reconstructiva es otra. Reconstructiva es otra característica. No vale lo mismo que cumple una función adaptativa o de señal de algo, sino que cumple una función de reequilibrio. ¿Vale? Entonces, poneros en el caso. Esta mañana cuando veníamos del hospital, ¿verdad, Gonzalo? Nos encontramos abajo con una señora que venía, de la que después me he despedido de ella. De estas pacientes que se van a quedar aquí en el centro de salud, y le decía yo, no es que ahora me han destinado a otro trabajo en el cual yo ahora solamente voy a hablar con gente que habla con Dios. Y le decía, pero el problema no es que haya la gente hable con Dios, digo, el problema es que Dios les habla a ellos. Digo, eso empieza a ser ya muy problemático. Entonces, ahí está toda la cuestión, ¿no? Imaginaros a una persona, con creencias religiosas fervientes, incluso forofo o fanático de algún tipo de una religión, incluso una religión oficial con sus prácticas ritualizadas, etcétera, etcétera. A un fanático, incluso a un fanático político, a un fanático de la ciencia, a un fanático del psicoanálisis, a un fanático de la psiquiatría biológica. Nos da igual, a un fanático. En estos casos, ¿verdad? La cuestión de las ideas erróneas, de la falsedad del juicio y de la adaptación a la realidad se ponen bastante en entredicho. Porque todo el mundo sabe que cuando alguien cree en Dios, y si se toma demasiado en serio a Dios, uno no tiene muy bien no tiene los pies muy en el suelo. Porque Dios, si lo sometemos a la evidencia científica, de momento no lo hemos encontrado, ni con el microscopio ni con el telescopio. Entonces, bueno. Esto ya empieza a ser un poco complicado. Sin embargo, no todo el mundo dice, mira, este está loco porque cree en Dios. ¿Por qué va a decimos, este no está loco porque cree en Dios e incluso su vida está muy organizada en torno a Dios? Cuando en realidad decimos, mira, este otro cree en Lucifer, ah, mira, esto ya es más raro. Bueno, ¿se entiende? Es decir, que si ponemos en nuestro trabajo, tenemos que, en nuestros estudios, tenemos que llevar siempre las tesis generales a los casos excepcionales y ver ahí cómo cuaja. Entonces, bueno, lo llevamos al campo de la religión, un fervoroso devoto, ¿dónde está, hasta dónde llega el creyente y dónde empieza el delirante? Bueno, pues ahí la línea ya no es tan fácil. Un fervoroso de la ciencia, pues lo mismo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vamos a ver si aportamos incluso para este tipo de casos de fanatismo religioso, por ejemplo, los terroristas, ¿cuántos de ellos son locos? O incluso cuando hay un loco y contagia a los otros. Bueno, esto no, con este asunto de las ideas erróneas y de la falsedad de juicio y de la adaptación a la realidad, parece que no funciona demasiado bien. Porque quizás el delirio o la locura tiene otro tipo de características, que en general en ese tipo de definiciones quedan un poco en la sombra, ¿no? Por ejemplo, hay dos elementos de de las fórmulas que comentábamos el día pasado, dos características que yo creo que tenemos que aprovechar. La primera es, la tomamos del texto de Freud y nos vamos a entretener un poco más con ella después, es la función del delirio. Es decir, que el delirio tiene una función, es decir, sirve para algo. ¿Y para qué sirve? Pues para que el sujeto se reequilibre. Es decir, que el sujeto, desde ese punto de vista, construye un síntoma con vistas a reequilibrar un caos, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto es una definición ya de una, desde el punto de vista heurístico, interpretativo, hermenéutico, es una tesis muy potente, ¿no? Porque de pronto te hace como ver las cosas un poco al revés, en el sentido de que comprendes la condición humana de otra manera y en el sentido de que incluso como terapeuta, a la hora de intervenir en ello, te lo tomas de otra manera también, porque no andas quitándole a todo el mundo, digamos, su invención, aunque sea rara, o su necesidad de creer en algo o de inventar algo, ¿no? O su necesidad incluso de un delirio, ¿no? Bueno, por una parte entonces está esta cuestión de la función que parece que nos va a valer un poco para profundizar en la esencia del delirio. Y por otro lado está la cuestión de la convicción o de la certeza. Es decir, que desde el punto de vista del saber, cuando hablamos con un delirante, lo que observamos, más quizás que sea rarezas o extravagancias, que algunos dicen barbaridades muy extravagantes, lo que vemos es el apego especial que tienen a esas cosas. Es decir, que se las toman como verdades. Pero verdades no como cualquier verdad, sino como verdades que determinan por completo su devenir en el mundo. Porque alguien se puede tomar algo como verdad y si no le importa para nada, uno ya se cuestiona si es un delirante o no. ¿Se entiende? Si uno cree que es Lucifer y le importa tres narices y la creencia en Lucifer es absoluta, pero eso no le importa en absoluto, a ver si va a pensar que o es bobo o que tiene una enfermedad de otro tipo. Porque si él no está implicado mediante una misión o mediante una persecución en eso, decimos, este no es de los nuestros, no es un loco de los habituales. Tendrá otra cosa, pero de la locura nuestra, de la esquizofrenia o de la paranoia, probablemente no tenga nada de todo esto. Porque, digamos, ¿quién construye algo en lo que no está implicado? Si tú construyes un síntoma, estás implicado en él. Por tanto, no va una cosa sin la otra, ¿se entiende? Luego lo veremos mejor. Entonces, bueno, recuperamos de lo que hablábamos el día pasado, la cuestión de la certeza, que estaba, yo creo que destacada por todos los comentaristas, y la cuestión de la función, que es algo freudiano. De pronto aparece algo nuevo en la historia de la clínica, donde una persona ve que los síntomas no están ahí porque sí, y no son simplemente elementos o signos de que algo no va bien, sino que los síntomas son construcciones, invenciones de las personas que los crean para algo, como una mala solución o como una solución que no es buena, ¿no? Bueno, hay otros elementos que hay que tener en cuenta junto con estos, que son los esenciales, otros accesorios para orientarse con la cuestión del delirio. Por ejemplo, lo que podemos decir, la potencialidad de la relación con los otros sujetos mediante las ideas delirantes. Es decir, si yo tengo un delirio, creo, soy Dios, tengo una misión que cumplir y tengo, me ponen al lado a otro, a otra persona que también es Dios y que tiene otra misión que cumplir y no me entiendo con él, pues voy a pensar que están muy locos los dos. No porque crean en Dios o se crea en Dios, que esto ya es otra cosa, un matiz distinto, sino porque esa creación les aísla completamente de los otros. Es decir, que toda la cuestión del vínculo, del lazo, de la social, de la relación, de pronto el sujeto queda apartado. Eso es muy propio de la locura. Si yo construyo algo, y aquí la religión empieza a diferenciarse ya del delirio, por lo menos para muchos religiosos, si yo participo de un delirio común, como puede ser la religión, pero me sirve para echar un polvo con la que tengo al lado en la iglesia, para cosas normales, o para ir a tomar el vermú después de ir a misa, pues mira, esto es una buena idea, ¿verdad? Yo voy, participo, y eso me sirve, digamos, para relacionarme. Entonces, probablemente la adhesión que ese sujeto tiene a la creencia en Dios no tenga el absoluto de la certeza, porque eso me permite, digamos, hay una especie de relación contraria entre el absoluto de una certeza delirante con poder relacionarse con los otros. El que tiene una relación absoluta con una convicción, en general, está completamente aislado, porque eso no se puede compartir. Es hermético, es cerrado, ¿no? Aunque la diga. Pero, en cambio, el que va a un religioso, o a alguien que tiene creencias, habla con el de al lado de sus creencias y le trata de decir que, hombre, que si lees mejor el evangelio de no sé quién, es mejor que el evangelio de no sé cuál, o todo este tipo de cosas. La gente charla de eso, pues como los que van al fútbol. Hoy, por cierto, estamos encantados porque ayer se impuso el destino. Lo digo por los aficionados al fútbol. No me... ha sido una sorpresa, pero sabíamos que pasaría algo de eso. Bueno, entonces, es decir, sirve para conversar, para relacionarse con los otros. Hay una potencialidad en determinado tipo de creencias, aunque sean fervorosas, para relacionarse con los otros. Entonces decimos, bueno, quizás ahí esto, el perfil ya no es propiamente el de un psicótico muy recentrado, muy autístico, muy autoerótico, muy recentrado en sí mismo. Bueno, aquí tenemos que contestar a una cuestión, ¿verdad?, que es el hecho de que existen delirios colectivos en los que participan psicóticos y gente que no lo son, o locos y gente que no son locos. Porque, como todo el mundo sabe, los que han estudiado la folía D, por ejemplo, puede haber un psicótico y puede haber alguien que se identifica, no que es psicótico también, sino que copia algo del otro, copia la convicción que el otro tiene en eso, no copia, digamos, copia queda, digamos, fascinado por esa convicción, pero desde luego no se le contagia la locura. Es, como decían, un imbécil o un histérico, digamos, que se contagia o que se identifica con la absoluta locura del otro. Bueno, entonces esto se puede dar también en grupos más grandes. Puede haber un líder, un paranoico, en general por la rotundidad de sus convicciones, por los argumentos tan sólidos y sobre todo por la entereza que da en la convicción que tiene con lo que dice, que contagie, se puede decir así, de esa dimensión absoluta con respecto al saber y a la verdad, que otros se contagien de eso. Hitler, por ejemplo, no digo que fuera paranoico, pero sí paranoide, lo dicen los que lo conocieron y los que lo estudiaron, ¿no? Tenía esa capacidad, porque fuera un gran orador, sin duda, pero claro, cuando alguien tiene esa torrente, se puede decir así, de verbo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una relación con el saber absoluto, es muy fácil que los demás se fascinen con eso. No digo que todos fueran psicóticos, no, 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 pero tenía esa capacidad, porque lo que fascina de alguien es la relación que esa persona tiene con el saber. Un profesor lo que contagia es la relación que tiene con el saber. Si un profesor es bueno cuando tiene una pasión por lo que dice. Y ya si es paranoico, no es que tenga pasión, es que es un absoluto, con lo cual se entiende. Entonces, aquí, quizás en esta cuestión, en esta observación de la potencialidad de la relación, si la impide o la favorece, la única objeción que le podemos dar es si verdaderamente si el delirio o el supuesto delirio, mejor dicho, favorece las relaciones con los otros, como puede ser en el ámbito de la ciencia, de la religión, es decir, en ámbitos muy extremos, pues decimos, bueno, a lo mejor no va a ser un loco. Dice cosas raras o que son, a mí me parecen extravagantes, que yo no veo que la Virgen haya podido ser madre sin, por, porque la visitó el Espíritu Santo, me parece un delirio tal. Pero bueno, pero si la gente se relaciona a partir de eso, decimos, estos que se relacionan no tienen por qué ser locos en el sentido de que lo que dicen en realidad está en el ámbito, se puede decir así, de ciertas creencias. Bueno, una creencia no es una certeza. Cuando antes os decía que cuando la gente, los creyentes en la ciencia, en la religión, y las pongo en serio porque los problemas a los que la ciencia trata de dar solución ahora han estado siglos tratando de dar solución desde el punto de vista de la religión. Los creyentes cuando se juntan y tienen prácticas religiosas y van a misa, al rosario o a lo que tengan que ir, a lo que vayan, ¿verdad? Van para recargar las pilas. Y cuando alguien necesita recargar las pilas es porque las pilas se gastan y las creencias pues no resisten mucho. Pero la certeza sí. Es decir, que cuando la gente va a la iglesia, sigue los ritos, etcétera, etcétera, es porque en el fondo eso no está... O van, o a lo mejor un día se alejan un poco de la intensidad de esa creencia. Es decir, que para seguir creyendo con cierta intensidad necesitan contagiarse de la creencia de los otros y seguir ciertas directrices y prácticas. Porque si se aíslan mucho, igual de debajo de la creencia hay una vacilación. Que en general debajo de las creencias hay vacilaciones y dudas. O por lo menos es lo que nos cuentan a nosotros los creyentes fervorosos cuando vienen a vernos. Bueno, sí, pero si les rascas y les aprietas, los pones boca abajo y agitas, hay más vacilación, que eso en un psicótico no se ve nunca. ¿Se entiende? Bueno, entonces, este es un aspecto, lo de la potencia. Si potencian, de verdad, una convicción o una creencia, o para distinguirlas incluso, si eso potencia la relación con los otros, como es a través de las prácticas religiosas, pues sospechamos de que esto no es muy, muy delirante, ¿no? Y continuando con la cuestión de las prácticas religiosas, o con lo que queráis, claro, no es lo mismo, como recordábamos antes la anécdota que hemos tenido esta mañana Gonzalo y yo, no es lo mismo hablar con Dios que Dios te hable. Esta es una de las características esenciales de lo que es la locura y de la locura más paranoide. Es decir, que el tema, en este sentido, de la creencia, no te da, aunque sea abstracto, digamos, surrealista o lo que quieras, aunque extravagante, no te da la esencia de ese fenómeno. Porque no es lo mismo que yo le hable a Dios y que sea un fervoroso meapilas, y que esté todo el día comulgando y rezando no sé cuántas cosas, que Dios me hable a mí. La relación con Dios, ¿ves? Tiene una relación con Dios. Pero no es lo mismo que Dios me hable a mí que yo hable con Dios. Entonces, ahí ya vemos una distinción casi estructural, o como dos campos distintos, como dos constituciones subjetivas muy distintas. ¿Por qué? Pues porque en la locura es el otro siempre el que toma la iniciativa. En la locura paranoide. Más la más estudiada en el ámbito freudiano y lacaniano, que no quiere decir que sea la única locura. Pero en el ámbito paranoide, que es la paranoia propiamente dicha, o la paranoia esquizofrénica o esquizofrenia paranoide, siempre es el otro el que se dirige al sujeto. Me miran. Empezaron hablando de mí. Cuando pasé por ahí ya estaban preparados. Siempre es el otro, ¿no? No es que yo hable con los otros, no, sino son los otros los que... Entonces el problema no es que yo hable con Dios, sino que Dios me hable a mí. Eso ya es otra dimensión distinta de la experiencia que la que tiene una persona común, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, otro criterio para tener en cuenta con respecto al delirio es si es el otro el que toma la iniciativa. Y aquí entran todas las fórmulas de todos los delirios que se han descrito. Los delirios de interpretación, los delirios de imaginación, todos. Las psicosis pasionales de Clairvaux, ¿qué dice cuando define la erotomanía? Es el otro el que ha empezado, el primero que ha empezado, o el único que se ha interesado por mí. Joder, ya está. O sea, no es lo mismo que a mí me guste ver en televisión a una actriz guapa, no sé quién es, La mujer de Casillas es muy guapa, ¿no? ¿Sabes quién es la mujer de Casillas? Casillas es un portero de fútbol, tiene una mujer muy guapa, ¿no? Que ha salido el otro día en televisión porque le ha dado un pampurri, sí. Entonces ha salido acompañado de una mujer que era guapísima. No, no sé cómo se llama. No es lo mismo que a mí esa mujer me fascine mucho, me parezca guapísima, que sea ella la que se fija en mí. Entonces ahí ya empezaron a preocuparse. Hay un ejemplo de Esquirol que ya os conté en alguna ocasión, que hay un tío que se gasta toda la pasta en ir al teatro a ver a una actriz. Y cuando en realidad le preguntan que por qué va tanto, dice que es, dice, no es tanto que él vaya porque está fascinado con ella, sino porque ella le hace signos a él. ¿Se entiende? El mismo hecho, depende cómo lo analicemos, y para eso tenemos que preguntarle a él cuál es la experiencia que tiene. Es ella la que me hace gestos. Ella se dirige a mí. Decimos, está loco. Decía Esquirol, es un monómano. Tiene una monomanía erótica. Bueno, decimos nosotros, es un erotómano. Vale. Pero no es lo mismo que sea alguien que va a visitar a la actriz, ¿verdad? Porque está fascinado con ella, que sea alguien, digamos, que va allí porque es la actriz la que le manda signos de su amor hacia él. ¿Se entiende? Esto hay que tenerlo muy en cuenta entonces. ¿De acuerdo? Y después, en el campo de los delirios, y esto no lo vamos a comentar más hoy, pero para dejarle unas lecciones en especial, es que la lógica del delirio, en general, toma siempre. Toma siempre, no, vamos a quitar el siempre, de todas las cosas que digamos, siempre hay que quitar siempre, todos, ninguno, todo este tipo de cosas. No hay, nunca podemos hablar. Hay con frecuencia en la lógica del delirio como dos fases, ¿no? La persecución y la misión. Es decir, que como ya estaréis al corriente de toda la polémica que hay a lo largo del siglo XIX con lo que se llamó el silogismo de Fauville, ¿no? Que es una pregunta que se hace un alienista francés, Achille de Fauville, que dice, ¿por qué es tan frecuente que los perseguidos se vuelvan megalómanos? ¿No? Entonces, esta pregunta recorre toda la trayectoria de muchos teóricos del delirio a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Siempre está ahí presente, en Francia y en Alemania. Entonces le dan distintas soluciones, que no vienen al caso, ya os las contaré otro día, porque yo en el último libro hay todo un estudio de 100 páginas dedicadas a eso. No quiero aburriros. Pero sí que hay una relación entre la persecución y la megalomanía. Si miramos qué hay debajo, lo que vemos es que son dos posiciones del sujeto. El perseguido es alguien que es objeto, se puede decir así, del goce o de la maldad del otro, ¿no? Y el llamado megalómano, al contrario, es alguien que tiene una posición de cumplir una misión. Es un redentor, es alguien que tiene que aportar algo al desorden del mundo. Es decir, que el caos está en el otro y yo tengo que aportar una solución. Entonces son como dos posiciones, la cara y la cruz, ¿no? Pero esas dos posiciones, ¿verdad?, tienen un poderío muy distinto. Porque no es lo mismo que yo esté en la posición de objeto con respecto al otro que yo esté en la posición activa de transformar al otro. ¿Cuándo mejoran los pacientes? Cuando están en la posición llamada megalomaníaca, que es una mala expresión. También es decir, cuando ha asumido una misión, ¿verdad? Hola, Álvaro. Hola. Tengo que darte el libro después, que no me olvide, lo tengo en la consulta. Cuando más bien asume una posición, digamos, de hacer algo con el desorden del mundo, y esa posición, que es más o menos viable y que no implica, digamos, trastornos mayores, ¿no? Puede hacer algo por los otros y se consagra a eso. Todos los pacientes que tenemos delirantes estabilizados es porque están en esa posición. Unos a través de la música, otros a través del arte, otros a través de no sé qué vibraciones raras, lo que sea, no nos importa. Pero todos han dado con esa clave. Entonces, la polémica clásica, yo creo que debemos entenderla de esta manera. ¿Se entiende? Y que además, ya lo estudiaremos más en detalle, cuando se estudia la relación entre esas dos posiciones, vemos que es como la cara y la cruz. En el caso M, la perseguida, ¿verdad? Es la perseguida porque quieren matar a mi hijo, es decir, la maldad está en el otro. Pero la que tiene una misión con respecto al mundo es la que es la salvadora de la relación de las madres y los hijos. Qué curioso, ¿no? Quiere decir que todo tiene Es decir, la lógica del delirio no es una lógica improvisada, es una lógica muy rigurosa, ¿no? Entonces, entiendo yo que estas dos posiciones están perfectamente articuladas y cuando, si se contrabalancean, porque no es que una dé paso a la otra y ya se queden ahí, sino que están siempre oscilando. Entonces, nosotros, nuestra acción, digamos, con los pacientes, es como cuando despunta algo del orden de una misión salvadora, del tipo que sea, ¿verdad?, redentora, siempre vamos a tratar de pulsar, de apoyar, se puede decir así, ese tipo de delirio, esa misión, en la medida que veamos que es compatible con la vida del propio paciente y de las personas que tienen al lado, porque si tiene que segar a un pueblo entero, pues decimos que procuramos no apoyar esa misión, ¿se entiende? O sea que este otro aspecto, ¿verdad?, era otro de las características que podíamos entender en la cuestión del delirio. No solo la certeza, la función, habíamos examinado también otras cuestiones un poco más de segundo nivel, por así decirlo, pero que son muy importantes a la hora de distinguir un apasionado, un fervoroso, un radical de ciertas ideas o de ciertas creencias, sea científicas, religiosas, de lo que sea. Tenemos que pasarlo por la trituradora de la función, de la certeza y de estos otros elementos. Si eso no sirve para relacionarse con los otros, entonces vamos a pensar que a lo mejor no está tan loco, sino que necesita esa creencia y que en esa necesidad necesita, digamos, relacionarse con los otros para mantener esa creencia, ¿no? La potencialidad, como os decía, de las relaciones con otros a través de esas creencias o convicciones, ¿no? Otra cuestión es si es el otro el que toma la iniciativa, mal asunto. No es lo mismo ir a ver a la mujer de Casillas que sea la mujer de Casillas la que me hace signos. El hecho es el mismo, si lo fotografiamos es el mismo, pero la relación estructural es completamente distinta. Y esta otra cuestión de la misión, cuando aparece una misión, ¿verdad? Si la persecución y la misión están completamente trabadas, entonces dices, bueno, esto ya tiene una lógica muy, muy delirante, ¿no? Vale. Bueno, algunos comentarios más. Claro, vosotros ahora, cuando os lea la definición, sacada de un diccionario de los que nosotros usábamos hace tiempo, ¿no? Dice, vamos a consultar estos diccionarios. Mira, por ejemplo, el diccionario de Antoine Pogot, que era un diccionario de psiquiatría, dos tomos. Está muy superado por otros que son mucho mejores. Entonces, por ejemplo, pero es una definición típica de lo que se da cuando miras delirio, idea delirante. Te dice, por ejemplo, siempre que se producen percepciones erróneas o juicios desviados, el psiquismo puede revelar ideas falsas. Es decir, que hay ideas falsas en el psiquismo que pueden inducir percepciones erróneas o juicios desviados. Como psicólogo, Antoine Pogot es para volver a empezar la carrera, ¿no? La idea falsa se convierte en idea delirante cuando se halla en oposición con la realidad y choca con la evidencia. Esto está sacado del libro de Sergei Capgras sobre las locuras razonantes, pero no lo menciona. La idea falsa se convierte en idea delirante cuando se halla en oposición con la realidad y choca con la evidencia. Bueno, como psicólogo lo suspendemos y como psicopatólogo me parece que no le vamos a dar tampoco el aprobado, ¿no? Una idea delirante que se mantiene y continúa constituye el delirio. O sea que empezamos, piensa raro, piensa cosas equivocadas, esas cosas equivocadas se mantienen y se extienden y se proyectan y cuando eso se mantiene y se proyecta, ya tenemos a un delirante. Bueno, si lo pasamos por los argumentos que estábamos dando de la función, ¿para qué le sirve al sujeto eso? De la convicción. Digamos, ahora vamos a ver qué es la convicción. ¿Qué tipo de argumento, de relación tiene? Si es absoluto, es una creencia, ¿no? Y estas otras cuestiones de la potencialidad de relación o si es el otro el que toma la iniciativa y si el sujeto tiene la articulación de la persecución y la misión, entonces me parece que con estos criterios esta definición se nos queda un poquito cortita, ¿no? Pero son las habituales, ¿eh? La de Freud, en cambio, que me parece que el día pasado comentaba Pedro, dice, lo que nosotros consideramos la producción patológica, la formación delirante, es en realidad el intento de restablecimiento, la reconstrucción. Esto es muy importante, porque no se trata solo de que El delirio, que es el tema que estamos estudiando y que acabamos hoy, tiene una función, es decir, sirve para algo, sino que para lo que sirve es para el restablecimiento. Claro, porque puedes explicarle esto a un compañero y te dice, sí, lo mismo que la fiebre tiene una función, que es que te está indicando que hay probablemente algún tipo de enfermedad o proceso en marcha. Bueno, eso es una advertencia, pero no tiene la fiebre no tiene la función de restablecimiento o de reequilibrio. Es decir, que el organismo tiene muchas funciones de aviso, pero no quiere decir, como propone Freud, que eso es una construcción que el sujeto hace por debajo, ¿verdad? Con vistas a reequilibrarse. Es decir, que ahí ya deducimos que hay una acción, un trabajo activo, una posición activa del sujeto que está construyendo, inventando, creando determinados síntomas y que con esos síntomas está tratando de reequilibrarse. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces pasamos muy rápido por las grandes definiciones o por las grandes luces, ¿no? que hemos encontrado antes. Entonces, está destinado al restablecimiento. Desde este punto de vista, entonces, lo que extraemos es que, a ver si soy capaz de explicaros esto, que no es lo que está debajo de los grandes argumentos, que es lo que tenemos que tener en la cabeza para saber en qué campo estamos jugando. Según esta definición de Freud y otras que hay anteriores, toda la psicopatología tiene que ver principalmente con una defensa. Y de hecho Freud en los primeros textos habla de que el núcleo, el cogollo fundamental es la defensa, ¿verdad? Todas las construcciones sintomatológicas, incluso de todos los tipos clínicos o todas las estructuras clínicas, todo lo que queráis, es el efecto de que el sujeto pone en marcha una defensa, ¿no? Bueno, en esto Freud es muy original, no tanto porque sea el primero que se le ocurre, sino porque desarrolla todo un campo de toda una psicopatología que deriva de ese concepto. Que a mí, si me dice alguien, ¿cuál es el concepto más importante de Freud? Digo, la defensa. Dice, ¡hala! Pero tú estás bobo. Más importante será el inconsciente. Digo, no, no, es que el inconsciente deriva de la defensa. Por lo menos como yo me lo explico. ¿Por qué deriva de la defensa? Porque si yo me defiendo, dejo una parte. Aparto una parte de mí y esa parte, que es lo que Freud llama después la represión, crea todo el mundo de lo inconsciente. O sea que probablemente cuando Freud pase a la historia, dirán, ¿y este tío qué dijo? Dijo, joder, dijo que la gente para sobrevivir necesitaba defenderse. Y que los tipos clínicos y todo esto dependen de mecanismos de defensa o de defensas que organizan campos experienciales o maneras de ser, como se quiera decir, y que todo eso está, digamos, organizado por una acción del sujeto, por una decisión. Entonces, que esto Freud ahí es muy original. Como nosotros nos gusta mucho leer, pues claro, tú lees a quién fue profesor de psiquiatría de Freud, Theodor Meinert. Pues, si te pones a leer a Meinert, ya ves que en algunos pasajes habla de defensa. Y Grissinger, tengo que comprobar si usa ese mismo término, Abwehr. Pero también te da esta perspectiva. Y Schopenhauer también. Pero son insinuaciones que se hacen. Porque en el fondo siempre ha habido una perspectiva de la locura como huida, como que el sujeto se tiene que escapar de algo, ¿no? Pero no, no, de lo que Freud habla es justamente de que el sujeto no es que se escape y huya al monte, como decían los griegos, ¿no? No, 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 es que tiene que escapar dentro de sí mismo. Y al escapar de sí mismo, crea espacios dentro de sí mismo que no se reconocen entre sí. Crea lo inconsciente a través de la represión y lo consciente. Yo os doy una explicación porque yo soy un psicopatólogo principalmente y trato de entender un poquito todos los conceptos de Freud y ordenarlos y los conceptos psicoanalíticos en función de lo que yo veo con los pacientes, no, no de construir una teoría. Y para mí ese es el concepto más importante. De hecho, incluso el propio Freud. No digo que sea el más importante. Bueno, es uno de los conceptos que no debemos olvidar. Cuando años después, en los textos de 1920, vuelve a comentar cuestiones sobre la defensa, vuelve a decir que para él es un concepto fundamental. Lo dejó durante muchos años de usar, Lo usa en las neuropsicosis de defensa, etcétera, en 1894. Y después lo va apartando porque consigue precisar algunos mecanismos, o la palabra mecanismo no es de Freud, logra explicar o darle nombre a algunas herramientas o maneras de la defensa. Y la que más le da nombre es a la represión. También en esa misma época le da nombre a otro tipo de defensa que no es la represión, que es lo que él llama Verwerfung o rechazo, ¿verdad? Y los va nombrando y ve las diferencias. Entonces, estamos aquí en el ABC de la construcción de la psicopatología freudiana, que surge, ¿verdad?, pensando que si el sujeto se defiende de algo, todo lo que produce en esa defensa, ¿verdad?, a través del uso de determinado tipo de mecanismos, que son las posibilidades mentales que tenemos, son síntomas que tienen una función. Porque yo no puedo entender el concepto de función de un síntoma si no pienso que el concepto inicial es la defensa. Si alguien delira con Dios, ¿verdad?, todo eso tiene una función. A lo mejor la función es un reequilibrio a través de una misión divina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero claro, debajo de eso está que el sujeto ha tenido que echar mano de un mecanismo muy potente de evasión o digamos, de ceguera, para decirlo así, para no ver ciertas realidades con las que no puede soportar. Entonces pone en marcha la defensa, ¿verdad? Y todo lo que surge de ahí es un trabajo, como dice muy bien Lacan y se dice en el ámbito lacaniano, un trabajo del delirio, el trabajo en este caso de otro tipo, un trabajo destinado a ese reequilibrio. Entonces, a donde voy yo, que es hasta donde quería llevaros, es que el concepto de función, en este caso del delirio, a partir de esta definición que comentaba el otro día Pedro, no se puede entender si no pones debajo el primer concepto de defensa. El sujeto se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues Freud dice, mira, unos se defienden con la represión, no quieren saber de las realidades que les comprometen. Dice, no quieren saber de tal manera que se olvidan, eso que reprimen se les presenta después como problemas endofásicamente, le dan vueltas o de la perspectiva más histérica hacen síntomas de conversión, el cuerpo les da guerra, etc. Bueno, el cuerpo expresa, se puede decir así, el producto de esa represión. Perfecto. Pero hay otros, digamos, que lo echan todo fuera, el afecto de la representación, pero se les presenta, por tanto, si lo echan fuera, si lo rechazan, se les presenta en la realidad. Son los otros los que me dicen lo que yo no quiero saber, con sus miradas, con sus voces, con sus insinuaciones. No es yo que pienso lo baboso que soy, sino que es el otro que me dice, ahí está el guarro. Es muy distinto, ¿no? Entonces, fijaros que yo trato de poner estos conceptos ordenados para que cuando pensemos, porque esto es la única posibilidad que nos da a nosotros, el hecho de que cuando escuchemos a alguien digas, joder, este tío, no te tomes la cuestión de la locura ni como una, tío, como una rareza, pero ¿cómo le dio a este hombre por estas bobadas? Sino como un entramado, digamos, de trabajo que hay detrás, donde cada uno va casi a través de ensayo-error. Cada paciente nuestro va encontrando un cierto equilibrio y cuando lo encuentran, lo que nosotros vemos y nosotros escuchamos es una rareza llamativa. Pero debajo de esa rareza llamativa lo que vemos es que en el primer movimiento habría la acción, o para decirlo con términos más adecuados, la decisión de un sujeto de no querer saber de determinada cuestión porque no está capacitado para poder simbolizarlo, representarlo o experimentarlo o vivirlo. Fuera. En el caso que veíamos hace poco de una muchacha de compañera de una de tus compañeras, ¿verdad? Que era un caso muy, muy bueno, de un caso casi parecía una especie de befrenocatatonía. Llega el autobús y el conductor del autobús la mira de una manera como un hombre mira a una mujer. ¡Pum! A partir de ahí. Impresionante, ¿no? Decimos. ¿Por qué esta mujer cuando llega a casa empieza a correr, a reír, a reírse a lo bobo, a ir de un lado a otro, se queda con posturitas y todo este tipo de cosas? ¿Lo hace porque es un capricho? No, de pronto se encontró con algo, digamos, para lo que no tenía ningún tipo de capacidad de responder. Y ella entonces lo que hace es responder de otra manera. No se va corriendo, se tira al río y ya no vuelve, que eso también lo hizo, sino que se queda en casa y empieza a hacer sus cosas, ¿no? Y se queda detenida, se queda puerilizada. Vuelve como si fuera una niña para atrás, ¿no? Entonces esto no lo tomamos como un capricho. Al contrario, lo tomamos como maniobras, como ensayos, errores que ella va haciendo a ver cómo encuentra un equilibrio porque se desequilibró completamente. Entonces, amigos, esto, si lo miramos desde el punto de vista de cuando escuchemos a un paciente, lo que tenemos que ver es todo el trabajo que hay detrás de estas pequeñas bobadas a las que no podemos juzgar como ideas erróneas, juicios falsos, adaptaciones o no adaptaciones a la realidad. La realidad no está adaptada a nadie. El sentido común es el menos común de todos los sentidos. Cuando una persona tiene sentido común, esta mañana tenemos a un paciente también ahora muy grave, del que hemos estado hablando mucho, esta mañana en la reunión, ¿verdad? Pues un tío que tiene su fantasma es ser rechazado por el otro, como sucedió en realidad, pero, digamos, su enfermedad está en que él se hace rechazar. Ya le hemos jodido. Entonces, al final acaba diciendo, mira, vete a tomar por culo, joder. Y él dice, mira, ya me encontré con lo que... Todos me rechazan. Todos me rechazan. Es que tú te estás empujando hacia eso. Entonces, ahí está la enfermedad. ¿Se entiende? Si fuera un tío con sentido común, ya todos me rechazan. Me voy a poner guapo, me perfumo, Carolina Herrera, me echo un kiki, me voy al gimnasio, tal, tal. Nada, todo lo contrario. Un mueble. Eres tú. Entonces, esa es la cuestión. Todo tiene mucha más complejidad. Bueno, os digo entonces, como resumen, de la defensa tenemos que tomar siempre, de este concepto de Freud, a mi manera de ver, hay que tomar siempre como dos pilares. Uno tiene que ver con la ética y otro tiene que ver con la patogenia. Con la ética, ¿qué tiene que ver? Que entendemos que eso no es automático, sino que el sujeto decide poner en marcha algo. Yo creo que la gente que trabaja con niños esto lo ve rápidamente, como cuando surge una fobia, joder, ¿qué? Pues surge la fobia así porque le dio al tío el punto. Surge la fobia en un contexto muy claro donde aparece una angustia que el niño no sabe qué hacer con ella. Ras, rápidamente inventa una fobia y todo se tranquiliza un poco. ¿Se entiende? Bueno, entonces hay una decisión, ensayo, error. Que no es una decisión que se va a hacer después ingeniero industrial, ¿no? Es una decisión mala, por eso es un síntoma. Pero con esas decisiones malas tiene que ir tirando adelante. Entonces tiene una parte de ética, es decir, que el sujeto tiene que decidir, no es voluntaria, sino que es una decisión inconsciente, la fórmula de Lacan, de una insondable decisión del ser, me parece que es lo más elegante que se ha podido decir sobre esta cuestión, ¿verdad? Y después la patogenia, es decir, que depende que, por qué camino te metas, por qué tipo de defensa elijas, forzando muchísimo los términos y con perdón, lo que te vas a encontrar es determinado tipo de funcionamiento mental. La represión, por un lado, que quiere decir represión, retorno de lo reprimido, para algunos calentarse la cabeza muchas veces, dar vueltas, la vacilación, la duda, el autorreproche, para otros, digamos, poner el cuerpo en primer plano de las manifestaciones sintomáticas, para otros la evitación, la fobia, la angustia. Depende por qué ruta vayas, pues te vas a encontrar muchas piedras, es decir, la neurosis obsesiva. Por otro lado, mucha hierba, la histeria. Por otro lado, la fobia. Bueno, te vas a encontrar, digamos, va todo de la mano. Eliges una ruta, después van las rutas más mezcladas, no hay, en general, no son tan específicas como se tratan de describir en los tipos clínicos. No están tan separadas, en la mayoría de los casos. Y después, si todo esto lo aplicamos al... Es decir, que la perspectiva está patogénica, que ya la estudiaremos con todo detalle, es que habría un mecanismo genérico... Primero está la defensa, después habría un mecanismo genérico, represión o forclusión. Si queréis añadir un tercero con respecto a la perversión, la Verleugnung, o la renegación, ¿no? Bueno, ese mecanismo lo tenemos ahí, pero es muy escaso, ¿verdad? Pero dos principales, la represión y el rechazo. Son fundamentales. Y después otros más específicos para los tipos clínicos, porque no usa lo mismo, los mismos mecanismos secundarios un histérico que un obsesivo. El aislamiento, la anulación retroactiva, el desplazamiento, eso es muy propio de determinado tipo de funcionamiento mental donde entra en juego el pensamiento, más obsesivo. Y para la histeria hay otro tipo de mecanismos. ¿Entiende? Yo lo veo así. ¿De acuerdo? Y no digo que sea exclusivamente así, pero es una perspectiva a donde nos tiene que llevar es a ver que lo que tenemos delante no es algo que haya surgido como una seta después de una tormenta, sino que es un trabajo de elaboración y que incluso los síntomas son elaboraciones. Y las estructuras clínicas son maneras de estar en el mundo de alguna manera un poco más soportable. ¿De acuerdo? Unas mejores y otras peores. Por tanto, desde este punto de vista, y ahora ya termino, cuando hablamos del delirio, porque lo recuperaremos después, cuando demos el tema de la semiología, ya podremos hablar de que hay delirios agudos, delirios crónicos, en fin, pero hasta que no introduzcamos el tema de la semiología, lo tomamos un poco en general. El delirio tiene una función y después es el primer elemento y el delirio tiene un sello especial que es la certeza. Si lo miramos, si miramos la certeza o la convicción desde el punto de vista de la defensa, lo que nos encontramos no es tanto que el sujeto tenga una devoción por el saber o por la filosofía, no. Lo que tiene es, digamos, una necesidad imperiosa que encuentra en el saber para reequilibrarse. O sea, que no confundamos tener una certeza con respecto a algo con que tiene una relación con el saber de no sé qué. Sí, tiene una relación con el saber porque la certeza tiene que ver con el saber. Y en alemán las palabras salen una de la otra. Saber y certeza, ¿no? Pero, sino que se agarra a la certeza porque eso le da mucha más seguridad que cualquier otra cosa. Por eso se dice que un loco, digamos, es el único verdaderamente que sabe quién es Dios o que se relaciona con Dios o que cree en Dios y que los que no son locos andan ahí a tientas diciendo que creen, pero no se lo creen ni ellos mismos. Andan haciendo siempre esfuerzos de creer. Porque la relación es absoluta. En un loco se agarra, digamos, con uñas y dientes, y en un sujeto menos loco no necesita tanto absoluto. Porque puede andar por el mundo con creencias, incluso con vacilaciones. Esto enfocado desde este punto de vista. ¿Se entiende? Como creo que he sido muy claro, creo que no tenéis ninguna pregunta que hacer. Entonces, ¿por qué hemos hablado de esta cuestión hoy? Pues porque vamos haciendo un andamiaje con respecto a los temas, ¿verdad?, que vamos estudiando y he introducido el tema del delirio antes que el tema de cómo surge la semiología, porque me parecía que pasar de Carl Baum, de las clasificaciones, al tema de la semiología, os iba a poner la cabeza como un bombo o como una lavadora, entonces me he adelantado con un tema un poco más llevable, más llevadero, que es el asunto del delirio. El asunto del delirio lo recuperaremos más adelante cuando hayamos estudiado el tema de la semiología. ¿Qué quiere decir que es lo que vamos a ver el próximo día? ¿La semiología de qué trata? Trata de las diferencias. ¿De acuerdo? Entonces hay un momento en la clínica mental donde se pasa de lo uno a lo múltiple y ese paso de lo uno, de la locura única, de la Einheitspsychose, de la alienación, de todo eso, a pasar a las enfermedades mentales, pues de pronto ya no hay un árbol solo, sino que hay muchas especies. ¿Y cómo determinamos que hay especies? Porque empezamos a observarnos en las diferencias. Empezamos a observar las diferencias. Y por tanto, si observamos diferencias, podemos hacer tipos clínicos distintos unos de otros. No es lo mismo un esquizofrénico que un catatónico, que un paranoide, que un melancólico, etc. ¿Por qué? Porque empezamos a observar con los ojos de la semiología clínica, es decir, de las diferencias entre los distintos signos o elementos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a estudiar el próximo día cómo se construye todo el campo de la semiología, que es la gran contribución de la clínica clásica a la psicopatología actual, con Morselli, con Seglas, etc. etc. ¿De acuerdo? Y cuando ya entendamos que después para un clínico de finales del 19 o de primeros del 20, los delirios, había una clasificación inmensa de los delirios, de las alucinaciones, había una variedad inmensa, entonces ya podemos recuperar estos temas del delirio para verlo desde los ojos de las diferencias. Hoy lo hemos visto desde lo que es común para todos los delirantes. ¿Vale? Creo que no hay preguntas por hoy. Pasamos al caso de Pedro. ¿Vale? ¿Alguien quiere participar el próximo día que lea un poquito a Morsel y a Seglas? Bueno, ya os elijo yo porque veo que estáis un poco distraídos.